Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto poder saludarles. Este es el noveno programa del ciclo 2024 del 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano PIM. Mi nombre es Lina Giarruso, hoy las voy a estar acompañando en la conducción, en la locución de este programa, y están junto a mí Maite, Jime y Alexander, que ahora también paso a presentarles y a contarles un poquito más quiénes son y de qué vamos a estar hablando. En el programa anterior, si tuvieron oportunidad de compartir con nosotros y escucharnos, estuvimos con el proyecto CSIC, Inclusión Social, que dentro de sus líneas de investigación nos contaban en el programa pasado, estaban trabajando con la red educativa de Bella Italia en un mapeo. Y hoy vamos a conversar sobre otra de las líneas de investigación que tiene que ver con la sistematización de un proyecto que tomó fuerza muy interesante en el barrio Bella Italia con la cooperativa La Fogonera. Así que con esto ya les puedo presentar, por ejemplo, que Jime, quien está aquí a mi izquierda, es parte de la olla de Bella Italia. Alexander, que también está, lo tengo yo un poco más lejos, es parte de la cooperativa Fogonera. Y a mi derecha tengo a Maite, que viene en representación de este proyecto CSIC de Inclusión Social, para contarnos también de qué se trata ese espacio de investigación que están compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos por arrimarse a conversar. Es un gusto, la verdad, tenerlos por acá. Y esperamos acercarles a todos quienes nos están escuchando un poquito de lo que está haciendo esta experiencia en el barrio Bella Italia. Capaz arranco para ponernos en contexto y vamos a contar un poco qué es esto de La Fogonera y en qué anda, de qué se trata. Jime, capaz nos podés contar desde las ollas cómo se vivió ese proceso de La Fogonera, cómo surgió, qué pasaba en el barrio en aquel momento.
Hola, buenas tardes a todos. Todo empezó por allá por el 2020, cuando arrancó el tema de la pandemia. Nosotros allá en el barrio hay mucha gente recicladora, feriante, vendedores ambulantes, y en ese momento Gaby, que es la referente de la olla, se le ocurrió que de repente abrir una olla popular, como ya habíamos pasado cuando éramos chicos, que se habían abierto ollas, habían trueques y todas esas cosas. Entonces ella dijo, ¿qué les parece si abrimos una olla?
¡Pum!
Y sorpresa. Entonces, estábamos ella y yo. Y yo le dije, ¿a vos te parece? Le digo, no. Y en ese momento sale Micaela, que es mi hija, y ella le comentó lo que planeaba, y mi hija dijo, sí, estaría re bueno que esto. Bueno, ayudamos, ¿qué vamos a hacer?
Apoyamos, vamos
para allá. Y ahí empezamos. O sea, empezó a sacar cosas del local de ella. Empezó a sacar cosas, puso un cartel que escribió a mano ahí en la esquina de casa, donde decía que al otro día iba a empezar a repartir comida, decía olla popular. Lo empezamos a hacer en el patio de la casa. Éramos yo y mi familia prácticamente, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Y de a poquito se fue sumando gente, se fueron sumando organizaciones también, que de las cuales recibimos ayuda en su momento, como fue Techo y como fue otras organizaciones que llegaron con donaciones, hasta que salió todo esto de las redes.
Bien, trabajar en redes
y dirigir redes.
¿Cómo es eso? Contanos, chusmeanos un poquito de qué se trata eso.
Yo el tema de las redes no lo tengo muy claro porque yo ahí ya no participo, o sea, mi trabajo se limitaba a ayudar a cocinar.
En la olla.
Simplemente. Se fueron involucrando vecinos, se fueron involucrando gente de varias edades, ¿no? Porque mismo las chiquilinas de nosotras, que tienen 22 y 20 años, estaban ahí, era como que de mañana estaban algunas con el tema del liceo, porque tenían que entrar Por la computadora y otra estaba con el tema de la facultad también, que estaba estudiando abogacía y era como que hacerse tiempo para todo, ¿verdad? Micaela pasaba la tarde haciendo el pan porque se entregaba el pan casero. Fue un trabajo bastante, sí, bastante duro fue, pero está después.
Bien, entonces en ese fuego de la olla, digamos, para poner la metáfora, pero que me parece que refleja, en el fuego de la olla se empezaron a cocinar otras cosas, empezaron a aparecer más vecinos, más vecinas,
sí.
Y empezó a surgir ahí el impulso para abrirse a hacer otras cosas, ¿no?
Sí, claro, cuando tuvimos el local físico, vamos a decir de alguna manera, se fue integrando mucha gente del barrio, ¿verdad? Hasta que se armó un grupo y se iban cambiando los grupos, se iba cambiando la gente para que todos pudieran participar, porque sí había gente que tenía ganas de colaborar, ¿verdad? O sea, más allá de que ellos también levantaban comida, venían a colaborar y ayudar a cocinar. Y lo fuimos haciendo así como para que nos hiciera mucho relajo y tampoco la gente se cansara tampoco de venir todos los días. Entonces está... Fuimos como organizando un poco eso, ¿no?
El trabajo, sí. Buenísimo. ¿Y cómo fue la entrada ahí desde la olla a la fogonera? ¿O cómo se empezó a forjar eso de la fogonera?
Y ahí estuvo... Bueno, la fogonera estuvo compuesta por la red de olla, en realidad, que está Gabriela y Maximiliano, que son los que quedan de la red de olla. Y ahí, bueno, ahí empezamos a pensar cómo esto, los recursos de la olla ya estaban como bastante limitados, por así decir, ya no había mucho... de dónde sacar como los materiales y esas situaciones. Entonces, pensando, decidimos presentando a presupuesto participativo, y creo que el segundo eran dos presupuestos. No sé si te acordás, Montevideo decide o alguno.
Montevideo decide
el presupuesto participativo, que juntos sumaban 12 millones de pesos, creo. Y bueno, ahí se nos ocurrió la idea de una cocina comunitaria. Que esto fue en el 2000, nosotros presentamos el proyecto en 2020, fin de 2020, y lo ganamos en el 2021. Y bueno, desde el 2021 hasta ahora estamos ahí en la lucha. Bien. Ahora, hace poquito ya nos entregaron la llave del local. Bien. Y estamos ahí como...
Buenísimo, o sea que fue un proceso que en aquel momento estaba funcionando la red de ollas. Vos nombrabas recién que se sumaron otros actores.
Se sumó, ahora en la cooperativa está Gabriela, que es de la olla de 50 metros, Maximiliano, que es de, no sé, 50, ¿cómo es?
No, Pericicuri,
perdón, corrijo. Maximiliano de Santo Domingo, egresados del Centro Juvenil del barrio, que ahí estoy yo. Y Pablo y Matías, que son trabajadores del Centro Juvenil.
El Centro Juvenil. Buenísimo. Y empiezan entonces a identificar ahí, en el barrio, como la oportunidad, la necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Y de generar otros movimientos. Se presentan a estos presupuestos, ¿no? Con la motivación de una cocina comunitaria. ¿Y cuáles eran las ideas en torno a esa cocina comunitaria?
El tema de la cocina comunitaria surgió porque... ya tenemos el centro juvenil que se enfoca en los adolescentes de 12 a 21 ahora.
De 12 a 18.
De 12 a 18 años. Y es como que hay muchos chiquilines que andan ahí todo el día. Entonces está como para ocuparlos un poquito.
Más niños, me está sacando.
Claro. Hacer de 6 a 12 más o menos, porque ya después los absorbe el centro juvenil.
Perfecto.
Entonces está hacer... O sea, lo que se planea es hacer un merendero, ¿no? Y enfocarse más en los niños y no tanto en las personas grandes y eso, ¿no? O sea...
Claro, ahí hay... la idea es que más a trabajar para el 2025 y también, además, que sea la cocina comunitaria, que haya un club de niños, que identificamos que en la zona no hay ningún club de niños. Sí está el centro juvenil, pero ya es a partir de los 12 años. Entonces la idea es trabajar con la población más niña, que están ahí como casi a la deriva, por así decir.
Buenísimo. Me voy a permitir, antes de pasar a conversar con la compañera del proyecto C-Sigma, que también nos va a contar ahí cómo se arrima el PIM a trabajar con la olla y con la cooperativa fogonera, consultarles por ese proceso de lo que tuvo que haber sido la juntada de los votos para el proyecto participativo, ¿no? Que me parece que debe ser un proceso que también da como fortaleza a lo que estamos hoy, al grupo, ¿no? Haber trabajado... en conseguir aquellos votos, ¿no? Que permitió, bueno, hoy contar con el presupuesto, y ya nos contarán cómo viene ese proyecto, pero cuénteme cómo fue la movida con luces, con sombras, todo.
En realidad ahí fue más trabajo puerta a puerta, volantear, boca a boca. Me acuerdo que desde el centro juvenil se contrató un carro parlante como para que vaya, viste, llevando la voz por las calles. Y sí, fue un trabajito.
Yo traje
a pulmón.
Gente de piedra blanca.
Bien, se juntaron los votos.
Claro, que la familia paterna de mis hijos es de Piedras Blancas, pero es una familia muy grande. Entonces dijimos, bueno, está. Y hacíamos tanda de como cuatro o cinco traíamos en el auto y los traíamos a votar.
A votar.
Los devolvíamos, traíamos a votar.
Bueno, vaya el saludo entonces para la gente de Piedras Blancas allá que dio el apoyo para el presupuesto. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, tiene, ¿no? La cooperativa Fogonera tiene todos estos destellos de una historia como re linda, re potente también, ¿no? Como un proceso que surge en el barrio, y me parece que por ahí va también el interés, capaz ya nos contará Maite, de este equipo, de esta línea de investigación que tiene el proyecto CSIC, de inclusión social, que está ahora trabajando junto a la Fogonera en un proceso que se llama de sistematización. Capaz nos contás un poco ahí qué es, qué significa una sistematización, Maite.
Bueno, buenas tardes. Primero, un poco lo que veíamos desde el proyecto, desde la gente que estábamos armando el proyecto en el momento de armado, era un poco lo que cuentan Ale y Jime, ¿no? Esto de la posibilidad de organizarse y de cubrir algo de lo que está pasando en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que nos pareció importante articular con la Fogonera, pensar el proyecto con ellos, pensar en su recorrido, su trayectoria como colectivo, como esto que traía, me sale Gaby, que le mandamos un beso, pero es Jimena, la hermana de Gaby, sí, que es una de las impulsoras de La Olla. Esto que decía Jimena, ¿no? De bueno, surgió en base a la organización barrial, de decir, bueno, vamos a poner una olla, ¿no? Y juntar gente para sacar adelante. Pero a su vez, la transformación que ha llevado el proyecto, ¿no? De decir, bueno, se enfocaron después en la posibilidad del trabajo, de pensar talleres para salida laboral, pensando en dónde están los gurises, cómo podemos hacer un espacio donde estén los gurises, quiero decir, en esta organización colectiva que funciona como motor y que saca adelante procesos, ¿no? De estos. Tenemos la olla y ahora están terminando de armar, digo, por los trámites burocráticos, sí. terminando de armar una cooperativa, ¿no? Y con proyección a futuro de mucho trabajo, de mucha organización. Entonces, de ahí que dijimos, bueno, nos ponemos en contacto con la gente de la Fogonera y vamos a proponerles trabajar en esta sistematización que un poco, digamos, suena bastante grotesco, sistematización, y bueno, y un poco es trabajar en colectivo con la gente, con la cooperativa, y ver qué recorrido ha hecho, qué hitos son los que les parece que son importantes, cuáles son los valores que se rescatan de esa organización. Digo, bueno, lo que proponemos son talleres en donde, mediante actividades y alguna dinámica, vamos viendo esto, el recorrido y la organización que han llevado adelante, ¿no?
Buenísimo. Están ahí entonces como compartiendo junto con los integrantes de la Fogonera lo que fue todo el proceso, y no sé, consultarte capaz si se hace como alguna especie de registro de esto o cómo funciona.
Sí, exacto. Lo que hacemos es, bueno, hacer el trabajo y registramos para después, bueno, poder hincarle un poco el diente a qué es lo que sale en esas instancias de encuentro. Y bueno, un poco lo que venimos viendo, en realidad, más que venir viendo, es lo que venimos rescatando de lo que ellos han construido, ¿no? Esto de tener los valores de la solidaridad, del compromiso con el otro, del compromiso con el barrio, con la gente que me rodea. Y eso como justamente, ¿no? Como motor y como energía para seguir yendo hacia adelante y mutando, ¿no? Porque un poco esto que decíamos, bueno, pasamos de la organización bien barrial de unas vecinas que impulsan una olla a decir, bueno, armamos una cooperativa y ya los proyectos son como bien potentes a futuro y con trámites y con esto y lo otro y algo más como armado legalmente y en general, ¿no? De proyección a futuro a más.
Claro, empieza también a surgir como un proceso de formalidad, quizás eso, ¿no? También ahí, que permite también abrir oportunidades a otras cosas en el barrio, que está buenísimo. Y siempre impulsado por los vecinos, está buenísimo entonces que estén poniendo el foco ahí. Me gustaría poder contarle a los vecinos, vecinas que nos están escuchando, chusmear, meternos un poco dentro de lo que viene siendo este proceso de sistematización. No sé, Maite, si vos estás en condiciones de poder contarnos. Acá queda entre nosotros, no se entera, pero te juro que nadie, nada, queda grabado, ya quedará entre quienes escuchemos. Y nosotros, ¿qué se hace en un encuentro de la sistematización, más o menos? ¿En qué consiste? Porque a mí me suena que estamos trabajando con las ollas, allá Ale es el tallerista de cocina, sabemos también. Entonces, a ver cómo se da ese proceso.
Bueno, puedo contar un poco y también pueden aportar Jime y Ale, porque ellos también han participado. Un poco la idea es, esto que mencionaba hoy, ¿no? Rescatar el proceso, el trayecto, la historia, cómo han ido organizándose y moviéndose en función de esto, de la solidaridad y de sacar adelante los problemas, ¿no? Que más o menos hay en la vuelta. Entonces lo que proponemos son talleres que bueno, mediante actividades para justamente decir, bueno, ¿cómo traemos la historia? ¿Qué les parece a ustedes que ha sido importante? ¿Qué hito? ¿Qué momento? ¿Qué canción? Y a su vez que llevamos adelante más como este recorrido, la posibilidad de rescatar este recorrido, lo que hemos hecho también es cocinar, ¿no? Como una estrategia.
Y comer. Sobre todo.
Y comer.
Posteriormente comer. Pensando en esto de lo bien primario de quizás las mujeres organizadas cocinando, ¿no? Para sus familias numerosas, en la historia, ¿no? En la historia de las mujeres, pero a su vez volviendo a la cooperativa y a estas ollas, también mujeres que se organizan, que sacan adelante una olla, que eso se expande, ¿no? Entonces, bueno, en el calor de esa cocina, poder mover bien la historia, los hitos, las emociones, ¿no?
Es como volver al punto cero del proceso, digamos, ¿no? Como prender ahí los fuegos de vuelta, ¿no? Cocinar, sí, sí, algo, y entre cocina y cocina y lo que vamos compartiendo, vuelve a surgir estos relatos, ¿no? De lo que fue el proceso de construcción de la fogonera y de todo lo que se está impulsando ahora, que me parece bárbaro. Quien pueda ahí arrimarse por Bella Italia, todo lo que se está haciendo, me parece que está buenísimo. Vamos a aprovechar a mandar saludos a los vecinos y vecinas de Bella Italia, que también participan de los talleres, a quienes no participan, los podemos invitar ahí también a participar.
Sí, claro.
De los talleres que está impulsando la fogonera. Bueno, no sé si queremos compartir algo más sobre lo que está haciendo la fogonera, si no ya damos pase a la tanda y damos cierre a este primer bloque y nos volvemos a encontrar en un segundo bloque para seguir conversando con Ale, con Jime y con Maite sobre toda esta movida que está viendo, que es espectacular en Bella Italia.
Actores sociales en primera persona. 103 PYM.
Están ahí, pero no los ves. De eso se trata. Están, pero no están. Sonidos paralelos. Otras músicas. Todos los días, a partir de la 1 de la mañana, acá, en Uniradio.
Vida universitaria.
Acercamiento al cómic latinoamericano como campo de investigación. Se llevará a cabo una charla sobre el abordaje a la narrativa gráfica como campo de investigación desde la creación y la academia con un enfoque interdisciplinario. La charla estará a cargo del investigador brasileño Iván Lima Gómez, quien presentará estrategias que se implementan en el medio, incluyendo la red de investigadores de narrativa gráfica en Latinoamérica. La actividad tendrá lugar el viernes 25 de octubre a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Más información en fadu.edu.uy.
Agustina desapareció sin dejar rastros. ¿Dónde está? ¿La secuestraron? ¿La asesinaron? ¿O escapó? No te pierdas la nueva película de suspenso uruguaya, Una luz afuera. Exclusivamente en cines, Movie, Life, Grupo Cine, Cinemateca y Sodre.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Seguimos en 103 PIM.
Salir a cualquier parte. Queremos no solo comida, queremos comida, diversión, bailar. Queremos no solo comida, queremos la vida y lo que puede dar.
Programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Muy bien, bienvenidos y bienvenidas entonces a este segundo bloque. Estamos en el noveno programa del ciclo 2024 del 103. Seguimos en viaje, seguimos en recorrido con este 103 que hoy nos invita a conocer a La Fogonera y al proyecto de sistematización de CSIC, Inclusión Social. Veníamos conversando, si se perdió en el primer bloque, comentábamos cómo había surgido La Fogonera y todo el impulso que hubo en el barrio. Maite nos contaba del interés por recuperar esa memoria de barrio, ese proceso, ¿no? que impulsó y que dio lugar a tantas posibilidades y a transformaciones en el territorio. Y bueno, vamos a seguir conversando, vamos a ver en qué anda hoy, si nos cuentan Ale y Jime, que son parte de ahí del barrio de La Fogonera, participan de los espacios. ¿En qué anda ahora los proyectos de La Fogonera?
Bueno, ahora lo que se hizo fue armar una cooperativa para seguir haciendo el trabajo que veníamos haciendo, ¿verdad? Pero claramente que no siempre te vas a quedar con... uno siempre está buscando más. Y bueno, lo que buscamos con la cooperativa fue crear puestos de trabajo a personas desocupadas, ¿verdad? Yo soy una, por ejemplo, ¿no? Y después, un determinado tiempo, crear una bolsa de trabajo en la cual se puedan inscribir cualquier persona que tenga la necesidad, ¿verdad? Y así poder que nos puedan contratar para diferentes oficios. También, bueno, yo me enfoqué, como hablábamos, un poco en el tema de los niños, porque en mí, en lo personal, es lo que más me interesa. Pero es mucho más extenso que eso, ¿no? Es un poco crear oficios, emprendimientos, que por ejemplo, si de repente tú sabes hacer algo y no tenés un espacio para hacerlo, puedas tener tu horario o las herramientas necesarias, ¿verdad? Para que la puedas hacer.
Claro, ahí están.
Claro, y lo pueda llevar adelante, ¿no? O sea, es como para también darle un apoyo a esas jefas de hogar o jefes de hogar también, ¿no? Claramente puedan tener un espacio en donde puedan crear sus cosas para vender, para lo que sea, ¿no?
Están los talleres también, el taller de gastronomía, el taller de carpintería y textil, que el objetivo de los talleres es ese, formarse laboralmente también, además. Como que tengan herramientas para poder trabajar en...
Buenísimo. ¿Todo esto va a estar pasando ahí donde
está? Todo esto va a estar pasando y en realidad ya está pasando también, sin el lugar físico, que sería la cocina, que todavía está como en proceso. Pero en realidad ya está pasando en el centro juvenil. Tenemos ahí, nos prestan el local como para llevar a cabo los talleres.
Buenísimo. Entonces hoy por hoy ya la cooperativa está moviendo todos estos espacios de formación, que la idea es que ni bien esté inaugurado el proyecto participativo de la cocina comunitaria, todo esto empiece a tener lugar ahí. Ay,
que ya falta poquito para la inauguración.
Va.
Ahora en noviembre, creo que es el 18, por ahí estamos manejando la fecha, ¿no?
Sí.
18 de noviembre.
Bien. Bueno.
Nada.
Y aprovechamos entonces de nuevo, vamos con una invitación para los vecinos y las vecinas que se quieran arrimar, hay que estar atento, ¿no? Noviembre seguramente sea, por ahí por noviembre la fecha.
Sí, seguramente estemos compartiendo la fecha por Instagram también ahí. El Instagram es Pro y Futuro, Pro y la Y Futuro.
Bárbaro, ahí para seguir toda la movida que está viendo. Buenísimo entorno. ¿Y dónde queda? Capaz pasamos también eso. ¿Dónde
la dirección?
Vas? Sí.
Es en Barrio Villa Italia, París, Sarabia y Copérnico.
No,
perdón, Florencia y Copérnico.
Florencia y Copérnico, ahí es claro. Donde va a estar la estructura de la cocina.
De la cocina, sí.
Perfecto.
Capaz que repetimos por la duda, ¿no? Barrio Villa Italia, Florencia, esquina Copérnico.
Buenísimo. Muchas gracias. Entonces ahí sabemos ahora en qué anda este proyecto de la cooperativa La Fogonera, que se viene con todo, y la verdad que es un gustazo escuchar que viene avanzando así, que ojalá sigan surgiendo cosas, que dé lugar a... cosas que ya veo que los vecinos y vecinas andan haciendo, ¿no? Es como dar un impulso a cosas que ya están pasando.
Claro,
esos vecinos sí. Y vecinas que la vienen remando, bueno, darles la oportunidad de tener un espacio en el que impulsar eso que se está haciendo en el barrio. Buenísimo, es espectacular. Yo aprovecho a contar que, me disculpan los oyentes que están acostumbrados capaz a la estructura del programa, se suele contar sobre la canción y yo estoy entusiasmada por conversar acá con los invitados, pero solemos contar ¿por qué se elige la canción? Escucharon ustedes antes de volver a este segundo bloque una canción que se llama Comida y es de No te va a gustar. En un momento de la canción me voy a quedar con esa frase. Dice, queremos comida, diversión y arte. Queremos la vida y todo lo que ofrece, digamos, ¿no? Entonces es como, nos parecía que reflejaba esto de cómo a partir de la olla surgían también después otras motivaciones. Entonces queremos más que comida, queremos impulsar otras cosas también. Y por eso aparecía esta canción, que la pueden buscar después también ahí, donde busquen, donde prefieran en sus plataformas, digamos, de preferencia. Bueno, y ahora sí, capaz, me interesa, Maite, poder seguir conversando, porque recién traíamos como la dimensión sensible que tiene esta sistematización, que sin dudas está, ¿no? De recuperar el relato de un proceso muy potente que se está dando en el barrio, pero también está... Es importante, destacar la relevancia quizás académica, ¿no? Que ¿por qué es importante que desde la UDELAR, ¿no? Nos aboquemos a recuperar este tipo de experiencias.
Sí, bueno, un poco la perspectiva que tratamos de llevar adelante es un poco esto de pensar, bueno, la universidad en definitiva en su cometido de colaborar con las problemáticas de su pueblo y de su gente, necesita conocer de primera mano cómo la gente está resolviendo sus problemas, ¿no? Para hacerlo de manera adecuada, para no inventar ninguna cosa rara que ya la están inventando las personas en los barrios con sus problemas específicos, con sus recursos y con su propia gente, ¿no? Entonces un poco es la idea es esa, es la de que sean conocimientos adecuados. Sí, conocimientos adecuados para respuestas adecuadas, ¿no? O sea, no estar inventando mucha cosa porque hay gente que ya lo está haciendo. Entonces, bueno, recuperar justamente esas formas organizativas y ponerlas como con una cierta luz para que se pueda expandir y otras personas también puedan como decir, bueno, esto pasó, esto pasa, vamos con eso, ¿no?
Sí, y claro, de repente capaz que también está bueno que se acerquen, ¿no? Para conocer un poco más el trasfondo y no especular tanto, porque a veces el otro día escuché un dicho que decía que la gente veía, por ejemplo, veía al artista pero no veía los ensayos de atrás. Entonces, o sea, es todo un trabajo muy profundo. Es un trabajo complicado, ¿no? Porque vos tenés que convivir con el tema de que a pesar de que querés ayudar a los demás, tampoco podés descuidar a los tuyos. Entonces es como, y la gente muchas veces no sabe todo eso y se piensa, ah, no, la hace re fácil o la hace por conveniencia, y no es así en realidad, porque bueno, ya muchos de ustedes saben, Gaby, por ejemplo, ahora está en una recuperación porque todo esto le trajo problemas de salud que no yo creo que no está bueno, porque si vos estás haciendo algo porque te genera placer, porque te genera satisfacción, entonces no está bueno que por lo que dicen o lo que especula la gente vos te empieces a sentir mal. Entonces estaría bueno que se acerquen un poco y que empiecen a conocer un poco más de cómo es la historia, ¿no? También.
Buenísimo. Claro. Ay, sí, ahí me parece en esto de escucharlas un poco a las dos, aparece como la dimensión de la transparencia, ¿no? Del proceso, de dar cuenta de todo, de hablábamos recién de las luces, de los grises, ¿no? Esos momentos que capaz que hay que remarla un poquito más, sí. Porque están las lindas, pero están las otras que también hay que estar y ponerle el cuerpo. Entonces, sin duda, la sistematización imagino que se va a encargar de recuperar eso. Y también nos traía Maite como esta dimensión de la academia, de la necesidad de estar involucrada con los procesos que suceden, ¿no? Muchas veces en el territorio y en nuestro país, ¿no? O sea, la universidad generando conocimiento, dando valor a lo que sucede acá, ¿no? Muchas veces se investigan, se estudian cosas de otros lugares, o estudiamos autores, procesos de otros lugares, y está bueno también dar lugar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y a dar respuesta a las situaciones que están pasando acá. No podemos estar sin desconocer, y está bueno que la universidad entonces se involucre de esta manera con estos procesos.
Sí, un poco creo que esa es también la búsqueda que lleva adelante el PIM, ¿no? El Programa Integral Metropolitano, en la zona noreste, la gente oyente esto ya lo debe de tener al dedillo en este programa, pero un poco rescatar ese esfuerzo por estar cerca, ¿no? Por ser cuidadosos, por ser también respetuosos y ser justos, ¿no? O sea, digamos, en el sentido de poder rescatar verdaderamente las voces de quienes están dejando su tiempo, sus vidas, también su salud a veces, ¿no? Pero quiero decir, dejando mucho por procesos colectivos en los barrios, ¿no? En donde, bueno, estamos viendo tantas necesidades y tantas problemáticas y tan graves problemáticas, ¿no? Entonces, para nosotros la posibilidad de rescatar esta historia desde la perspectiva de las personas que lo están llevando adelante, poder darle luz a eso y que la universidad tenga ese recurso de primera mano, es para nosotros un compromiso muy grande que obviamente que nos trasciende como equipo y que es la verdadera universidad que queremos, ¿no? La que está al servicio de las necesidades de su pueblo y de manera amable y también como siendo efectivo, o sea, necesitamos no hay que inventar nada. La gente lo está inventando ya en sus barrios y con sus formas organizativas. Entonces, bueno, rescatar esos saberes sociales, esas experiencias que son tan potentes y que justamente en este caso de las ollas de la cooperativa Fogonera, el recorrido es tan potente y lo que tienen para adelante es tan potente. Y vuelvo a mencionar esto del contexto particular, porque en estos barrios, en el barrio de la Fogonera y en tantos otros barrios, ¿no? Está heavy la situación. Entonces, sí. esta luz y esta posibilidad de tener para adelante tanto trabajo y tanta posibilidad de apertura a la gente del barrio es, digamos, es como... Sí, es muy fuerte, emociona, ¿no?
Sí, claro, tiene un potencial tremendo, sin dudas hemos podido hoy compartir y espero que se haya visto reflejado, sin duda, sí, el potencial de este proceso que sin duda vienen transitando vecinos y vecinas. Contenta por mi parte de que la Universidad de la República entonces esté ahí involucrada en lo que tiene que ver con el registro de esta experiencia, ¿no? Y en la creación de conocimiento que se vuelque también en territorio, porque si no, no tendría sentido tampoco esa investigación si no es para después volcarla de nuevo en el territorio y a favor de los vecinos y vecinas. Y capaz aprovecho, así como también chusmeamos de la Fogonera, la sistematización, ¿cuántos encuentros lleva más o menos hasta ahora?
Bueno, de la sistematización vamos, dos talleres de tres, que queda el último el miércoles, que es un poco el cierre y el cierre de la parte de talleres, porque la sistematización también tiene la otra pata, que es más de entrevistas con actores referentes de la Fogonera. Entonces, digamos, de los talleres estamos terminando el proceso y bueno, y posteriormente quedará alguna entrevista para profundizar más individual, digamos, no tan colectivo, sino más como individual, profundizar en algunos temas. Y bueno, la idea después es poder compartir, por supuesto, con el barrio, con la gente de la Fogonera y con todas las personas.
Ahí va, que se sigan encendiendo fuegos, entonces, que se replique ahí esa experiencia. Y un poco con esta idea aprovecho a que los tengo a los tres y que Maite recién mencionaba esto de que la realidad del barrio es también una realidad de otros barrios de nuestro país y que quizás ustedes de esta experiencia compartida que tienen, ustedes del barrio Ale Jime y Maite de haber compartido en estos procesos de sistematización, les invito a pensar con esta pregunta, ¿qué consejo o qué... sin ser consejos, porque capaz nos parece un montón nosotros estar desde qué lugar aconsejando a quién, pero qué le podríamos compartir a vecinos y vecinas que estén también en algún otro barrio de Montevideo sobre este proceso? ¿Qué le dirían a otros vecinos y vecinas?
Que se acerquen a colaborar o de repente a chusmear, a saber, a ver cómo se va dando todo, si es tan fácil como piensan o si es más complicado. A cualquier lugar, a cualquier olla, a cualquier merendero o cualquier casa cultural, a ver cómo es el sistema, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, empezamos con el tema de la olla y bueno, está buenísimo todo, se acercó Pablo y Matías y empezaron con la idoneidad de poder plantear, a ver, seguimos dándole a la gente un plato de comida y conformate con eso o pensamos en más. Y ahí fue que se dio la cooperativa, se dio la cocina comunitaria para poder dar las herramientas para que la gente no se conforme con ese poquito. O sea, te estamos dando las herramientas para que vos puedas organizarte y tener un poquito más y ser un poquito más, ¿verdad? Porque vos al poder generar más personalmente, ¿no? También te engrandece como persona, entonces... estaría bueno que se informe un poquito más y se acerque a esos lugares.
Arrimarse entonces, entre vecinos y vecinas, arrimarse ahí a ver qué surge, qué pueda surgir. Ale, ¿vos tenés algún...?
Escuchando esto que traía Jime, que también que no tengan miedo a proyectar a futuro. que eso fue algo que a nosotros nos reayudó bastante y que gracias a eso también estamos en el lugar que estamos.
Está buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, sin duda que el marco de lo posible, ¿no? Porque a veces nos traba un poco el marco de lo que creemos posible y hasta dónde podemos llegar. Así sí. Que me parece re potente eso que traes. Está bárbaro. Invitamos entonces también a pensar sin miedo y a proyectar sin miedo. Maite.
Bueno.
Bien, a partir de esto está bien, podemos irnos con la voz de los vecinos y las vecinas, que son quienes han transitado con cuerpo, ¿verdad? Todo este proceso y que la verdad que han traído unas palabras que son espectaculares. Y con esto nos estamos despidiendo de nuestros queridos y queridas oyentes que andan por allí. Nada, por mi parte, agradecerles. Ya después le devolveremos el programa en el siguiente programa la conductora oficial, Catalina, creo que es quien los acompaña todas las tardes. Por mi parte, también recordarles que pueden seguir al PIM y todas sus actividades, que además de Bella Italia trabaja también en otros territorios, en @PIMUDELAR en Instagram, y también hay Facebook, hay entiendo que Twitter, y sobre todo está el portal web donde pueden encontrar ahí los cursos. Si son estudiantes y nos están escuchando, arrímense al PIM, que hay un montón de cosas para hacer y generar conocimiento con contenido y en procesos que están buenísimos. A los vecinos y vecinas también les invitamos a seguirnos en las redes, que siempre están surgiendo cosas para hacer, y como dijo Jime, hay que arrimarse, que está bueno. Y después, por último, les invito también a seguir las redes de Uniradio. Además de las redes sociales, también hay un portal web donde se deja registro de todos los programas, incluido este, así que mandemos saludos porque nos van a escuchar quizás después el grabado por ahí, quién sabe hasta dónde llegaremos, dónde llegarán nuestras voces y toda esta experiencia de la Fogonera. Y por último, bueno, si quieren ustedes mandar algún saludo, les doy lugar y después yo cierro con los agradecimientos. No sé si alguno quiere.
Bueno, capaz que mandar un saludo al Centro Juvenil Villa Italia, a la olla,
a Gaby, pronta recuperación,
a los adolescentes que pertenecen al Centro Juvenil.
Bien.
Y a la Fogonera.
Buenísimo.
Sí.
Me sumo a todos los mensajes de saludos a la gente del barrio. Y bueno, eso.
Bien, y mandamos saludos también a los docentes y a la gente del PIM que anda por allá y que capaz que nos está escuchando también.
Sí. Muchas gracias a Ale y a Jimena por venir
a ustedes, por la invitación.
Y participar de este espacio de radio como integrantes del colectivo. Para nosotros es súper importante y relevante que puedan estar acá.
La verdad que sí, ha salido bárbaro. Los nervios y todo que teníamos al principio, yo creo que salió espectacular. Nos hace enseña atrás de cabina de que venimos genial, así que nos despedimos más que contentos. Como dice Maya, agradecemos entonces. Maya, vos también te agradecemos por haber estado.
Gracias.
Acá. Agradecemos a Diego, quienes está atrás de cabina ahí apoyándonos con toda la técnica del sonido. Y bueno, les agradecemos a ustedes, oyentes, y nos despedimos hasta el próximo programa. Por acá termina este recorrido del 103 en el noveno programa del ciclo 2024. Será hasta la próxima.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.